Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Estamos ya al aire, pero qué bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este lunes 27 de mayo de 2019. Yasna me ha dejado, como en algunos lunes, me ha dejado solo, pero estoy en una estupenda compañía. Ustedes nos escuchaban ya conversar con el decano de la Facultad de Humanidades y Filosofía de nuestra Universidad de Chile, que además es la facultad responsable de la formación de los profesores de nuestra universidad. Carlos Ruiz Schneider, decano, gusto de saludarlo, muy bienvenido y muchísimas gracias por darse tiempo de
Muchas
compartir con nuestros auditores.
Felipe, por esta invitación.
No, es un gusto. Ya más adelante vamos a conversar de cosas de la contingencia. En la segunda parte del programa queremos sacarle el jugo al decano respecto a los temas de educación, de las humanidades, de la filosofía. Bueno, y no podemos dejar de partir. Le han preguntado, yo sé, en varias partes, ha tenido dos o tres entrevistas por ahí, con algunas aclaraciones necesarias en algunos medios. Sí. Respecto de esta decisión, que uno no sabe muy bien quién la toma, ¿no? Es como una fuerza oculta que dice historia y educación física, o sea, la mens sana y el corpore sano, no. Quedan sin ser cátedra obligatoria en tercero y cuarto medio.
Sí.
Lo cual, no sé, llama extraordinariamente la atención. Sí. ¿A qué apunta una decisión como esa? ¿De qué se puede tratar? ¿Qué imagina usted, decano?
Sí. Mire, bueno, en primer lugar, la decisión viene del Consejo Nacional de Educación, que es una institución de alguna manera que se constituye a partir de acuerdos políticos, ¿sí? Uh-huh. Pero también los cargos no son simplemente fruto de eso, sino que también de nombramiento o algo así por alta dirección pública.
Perfecto.
Pero igual los acuerdos pesan y entonces es una institución hasta cierto punto, no es estrictamente del ministerio, sino que es una institución autónoma, podría decirse, uh-huh, como la CNA, como el Consejo Nacional de Acreditación, etcétera. Entonces, ese es el origen de la decisión, y es una decisión que de alguna manera se venía discutiendo desde hace un tiempo atrás, más de 2 años. Pero lo de historia igual es algo que sorprende.
Porque con filosofía estuvieron a punto de sacarlo, felizmente eso mejoró.
Exactamente, con filosofía se estuvo a punto de sacarla, pero hubo una gran oposición de opinión pública, de personalidades, de intelectuales, en fin, y también de las asociaciones de los profesores de filosofía, que lograron revertir eso y se estudió y se cambió, y yo eso lo celebro, esta decisión, porque se consolida la presencia de filosofía, además en el plan común, o sea, también a nivel de la educación técnico-profesional, y eso es muy importante.
Es muy importante, ¿no es cierto?
Sí, es muy importante porque, de alguna manera, es un poco dicho en términos de lo que han pensado algunos filósofos contemporáneos, es como el reconocimiento de un, por lo menos de una posibilidad o de una apertura, un derecho al pensamiento para todos los jóvenes de la sociedad chilena, no solamente para las élites.
Ya cuestionar un pensamiento crítico, un pensamiento capaz de decir qué otras alternativas hay, no a reiterar las mismas cosas, ¿no?
Exactamente, a desarrollar una forma también reflexiva y crítica de pensar. Entonces yo creo que eso es importante. Pero naturalmente lo de historia es muy incomprensible. Yo sospecho que hay algo que a lo mejor esta decisión en parte se origina por una consecuencia, resultado de esta comisión Engel que ¿ya? hubo hace un tiempo atrás, que entiendo que recomendó incentivar la formación ciudadana.
Sí. Recuperar la vieja educación cívica de nuestros tiempos,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Pero en verdad eso, sobre todo, pero eso no tiene que ver con que se deje a los estudiantes de tercero y cuarto medio, o sea, cuando son un poco más, ya tienen más madurez personal, digamos, para tener claves que les permitan interpretar, yo creo, sobre todo el presente, que hemos tenido tantos cambios en esta sociedad actual. Piénsese solo en el papel de China, por ejemplo, pero también en entender un poco esta sociedad global, con esta presencia fuerte de la tecnología, pero también de temas como el nacionalismo, el feminismo, las migraciones, y sobre todo eso, estos jóvenes van a tener que votar, ¿no? Por ejemplo, el tema migraciones, que es algo que puede ser enfocado desde muy distintas perspectivas políticas.
Entonces, o sea, comprender el mundo en que uno vive,
comprender el mundo
supone tener una cierta trayectoria, ver de dónde vienen las cosas,
cómo se generaron, por qué, y eso es la historia en gran medida.
Claro.
Entonces yo creo que es un error, sí. Y además es una disciplina de historia que tiene mucho peso, yo diría, en la formación de ciudadanos. Entonces,
Carlos, usted acaba de lanzar, junto con como editor y como también ensayista, un libro que se refiere justamente a los temas de la educación. El título, sí, para que lo diga, claro, el propio autor.
Sí, es sobre el tema central, es sobre la privatización de la educación pública.
Exactamente.
Y un poco también la agenda global de educación que va un poco en ese camino.
Y esto, por eso hacía alusión al libro, que es muy interesante de ver y que recoge, como usted nos contaba en otra oportunidad, recoge un seminario que se hizo hace ya un par de años y que fue muy profunda elaboración. Pero de alguna manera recoge como señales de este camino, ¿no? Esto que diga, mire, sacamos la historia, no ponemos más ingeniería, más numerito. No es que uno desprecie los números,
¿no? No, por supuesto.
Al contrario, pero tiene que ver con este sentido de instalar como una sola forma de mirar los procesos.
Claro, por lo menos tiene un poco el sentido de ir, de marginar bastante disciplinas y miradas, perspectivas que pueden tener un sentido crítico, como tú decías. Entonces, eso yo lo veo también un poco a la obra en esta como, digamos, un poco marginación de la historia en el momento en el que podría ser precisamente muy, muy, muy bienvenida para los estudiantes. Claro, afecta también a los profesores, pero a mí sobre todo me preocupa el rol que puede tener estos cambios en la formación de los jóvenes, ¿no?
Sin duda.
Claro, porque se dice los profesores de historia van a ser los mismos que van a estar a cargo de formación ciudadana.
Pero es un problema gremial, ¿no?
Es un problema gremial, exactamente. Es un problema de que decidimos un poco como sociedad que es importante para que consideren y tengan experiencias la gente joven.
Y de alguna manera de ahí caemos en lo que la Facultad de Humanidades está impulsando, esta reflexión sobre la cuestión de las humanidades.
Sí.
Porque esta cosa que de alguna manera están bajo sospechas permanentes, las disciplinas que piensan al ser humano, que piensan su contexto, que piensan su devenir, la filosofía, la historia, hasta las artes,
claro, por supuesto.
Son como sospechosas, es mejor ponernos en la fila.
Claro, yo creo que a mí me da la impresión de que hay una relación fuerte entre eso y una cierta manera, curiosamente, de insistir en la importancia que tiene, por ejemplo, la educación superior. Pero la educación superior se la concibe como en la perspectiva, diríamos, de lo que se llama economía o sociedad del conocimiento. Entonces, claro, hay como una conciencia clara de que, por ejemplo, más enseñanza en ingeniería, tecnología, ciencias, se habla de STEM, o sea, de Science, Technology, Engineering and Mathematics.
¿Sí? Exactamente.
Entonces, eso es lo que es coherente con esta economía del conocimiento. Entonces, claro, de eso se deriva un papel muy secundario para otras disciplinas que no son estas disciplinas más orientadas hacia la producción, hacia el cambio productivo, tecnológico, etcétera, que es muy importante, pero que por supuesto no es suficiente para tener una visión en donde esos cambios puedan instalarse en la sociedad y los efectos que eso pueda tener en las personas. Entonces yo creo que hay una relación entre las maneras de entender la educación, un cierto mayor aprecio por la educación superior, pero por una educación superior, por una universidad dedicada a problemas de tecnología, de innovación. Y eso es lo que uno ve también, por ejemplo, en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología.
Sí, claro.
Esa misma, claro, de repente por ahí en alguna nota se dice, no, estamos entendiendo por ciencia también las humanidades, también las... Pero no pasa de ser eso, dos o tres citas.
Un reconocimiento que existe también.
Existen también, claro, pero en verdad los temas que son temas, digamos, son temas muy importantes, pero son temas que dejan de lado como una perspectiva más global y también más ética y política en el sentido más amplio de la sociedad.
Ahora, esto no es inocente.
No. Claro que no.
No es porque, como dicen en el fútbol, porque así se dieron las cosas. Aquí hay algo que va hegemonizando una manera, incluso, exacto, bueno, parte de la reflexión que hay instalada en la Facultad de Filosofía es, sí, justamente la forma de producción del conocimiento, de cómo, claro, se van encerrando y de cómo eso está en el contexto de un modelo de desarrollo que necesita,
sí, claro,
gente productiva, pero que no cuestione, que no critique, sino que... Sí. Produzca cada vez más y ojalá al menor costo.
Exactamente. Ahí yo creo que son dos, lo que tú dices son dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, claro, esto no es algo como que así son las cosas, ¿no? Sino que yo creo que de esta manera de mirar la educación superior y la educación hay beneficiarios, por así decirlo. Hay intereses que lo promueven, y esos intereses naturalmente tienen que ver con un capitalismo globalizado que está presente muy fuertemente, por ejemplo, en educación a través de la OECD, a través del Banco Mundial, etcétera. Son instituciones de organización internacional de la economía las que, uh-huh, tienen un enorme peso en las decisiones educacionales en todo nivel, por una parte. Y por otra parte, claro, o sea, por una parte hay beneficiarios, esto no es algo simplemente neutral. Y por otra parte, entonces, claro, los grandes perdedores de este nuevo esquema, digamos, son disciplinas que son o que permiten que los estudiantes y la gente en general, digamos, valore también una aproximación crítica a la sociedad, ¿no? Es decir, esta forma de entender la educación es una forma de entenderla que culmina en la preparación de gente funcional al estilo de sociedad que predomina hoy día, ¿sí? Pero que no deja mucho lugar a una distancia, a una reflexión más crítica sobre el lugar que yo quiero ocupar en esa sociedad y que por lo tanto voy a promover en la medida en que mi opinión vale, uh-huh, en la sociedad.
Y la estructura de universidad privada, de escuela privada, de escuela subvencionada, donde el Estado va perdiendo espacio, ¿es parte también de esta misma construcción?
Sí, yo creo que sí, porque hay como una especie de acuerdo subyacente de que no se puede ir demasiado lejos en la promoción de la educación pública, en el desarrollo de la educación pública, porque eso significaría romper con todos estos acuerdos, bueno, con las políticas que se impusieron por la dictadura militar, pero después también por acuerdos de la transición, ¿no? Entonces es muy difícil romper con esos acuerdos que le dan un papel muy potente en Chile a la educación privada, escolar, pero también universitaria. Entonces yo creo que de ahí surge una cierta idea de, claro, la educación universitaria o superior y la educación escolar tienen que ser, como se dice, educación o sistemas educacionales mixtos, públicos y privados, ¿sí? Entonces, pero también hemos visto cómo desde una cierta lógica de las instituciones privadas hay un aprovechamiento, hay una desviación de los intereses educacionales hacia cuestiones que tienen que ver a veces con lucro, con intereses ideológicos, etcétera. Entonces, el sistema que se forja es un sistema de mucho control, porque se quiere controlar algo que no se quiere al mismo tiempo, criticar, que es el sistema privado.
Eso es algo que han conversado entre los decanos de educación de las universidades estatales, ¿no?
Claro.
Este tema de los controles.
De los controles.
Que a veces son más bien sutiles, pero que en definitiva van bajando los niveles de autonomía.
Exacto, van bajando los niveles de autonomía de las universidades. Sobre todo, claro, y las universidades públicas y estatales, digamos, están sujetas al mismo tipo de control que en cierto sentido podrían justificarse para entidades privadas, pero no para las universidades públicas, porque también parte de una cierta visión hegemónica es como que es algo que le quita el piso a lo público. Lo público no es visto desde una perspectiva como republicana, de interés común, de interés general, ¿no? Porque muchos de estos pensadores neoliberales piensan que eso no existe, ¿no? Que no hay tal cosa como interés público, no hay tal cosa como un interés público del Estado. Lo que hay son pugnas entre los individuos, cada uno por poder. Entonces, como eso es lo real, entonces hay una desconfianza completa de lo estatal y de lo público, que se ve más bien como sirviendo los intereses de las personas que están en esos lugares, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso es que no hay ningún convencimiento sobre, yo creo, en muchas personas que piensan así, de darle un lugar más preponderante a la educación pública, porque la educación pública significa simplemente empujar grupos y presiones corporativas solamente distintas de las de los grupos privados, pero que también son corporativas, que también son promovidas por el interés privado, etcétera, interés personal.
Claro, quitarle a lo público el sentido de colectividad.
Exactamente.
El sentido de defensa
de los intereses
de los
comunes,
intereses
de lo común.
Claro. Como que no hubiera,
como que
no hay intereses comunes. Eso
no
es muy raro.
Intereses comunes, exactamente.
Claro, y si uno deja de pensar y deja de mirar la historia, claro, desaparecen los intereses comunes que se han forjado en siglos de desarrollo.
Y que nos rebotan de alguna manera, porque nos rebotan con los problemas ecológicos, con los problemas, etcétera. Se quiere marginar lo público, pero lo público y el interés común aparece. Es real el interés común. Lo que pasa es que no se quiere reconocer. Claro.
Vamos a pegar un descenso muy a un programa de radio, pero escuchaba una entrevista recién, hoy día, algún momento, a la presidenta de la UDI, la senadora Van Rysselberghe, que le preguntaban respecto, tocó varios temas, pero en particular el tema de que la oposición pedía cosas tan raras, que no dejaba gobernar y pedía cosas tan raras, como por ejemplo esto en el caso de la reforma previsional, esto de que este 4% lo administre un ente público.
Claro.
Que es una cosa rarísima, además, que entorpece, porque todos sabemos, el Estado administra pésimo y eso va a echar a perder darle la libertad de la gente de escoger.
Bueno, eso es parte
pero lo bonito, que el periodista felizmente consenso le pregunta, bueno, ¿y podrían escoger sobre el 14%? Y ella se queda como diciendo, no, pues es que lo otro ya funciona, ¿cómo se le ocurre? Lo de la AFP ya funciona. Entonces, lo público está mal, no hay, es difuso, no existe.
Exacto, exactamente. Lo público es una utopía, en el fondo. Es algo como que nunca podría funcionar, porque lo que funciona realmente son los individuos que compiten cada uno por su bienestar. Es decir, tal como nos estamos funcionando en un sistema económico como el actual. Entonces, uh-huh, eso es lo que no... Exacto, eso es muy interesante, porque además yo creo que nos han llevado a naturalizar todas estas transformaciones que se hicieron durante la dictadura. Y aquí yo he estado leyendo hace un tiempo, digamos, algunos trabajos de uno de estos economistas que no es tan conocido como Friedman o como Hayek, uh-huh, que se llama James Buchanan. Yeah. Y Buchanan, que es otro de los que que viajó con a Chile, estuvo, asesoró a las personas para que, por ejemplo, pensaran el tema constitucional.
Cuando estaba haciendo la constitución del 80. 80.
Mm. Exactamente, estuvo, trabajó con los chilenos, con sobre todo. Y bueno, y uno de los que estuvo muy cerca de él es José Piñera. Y entonces este programa un poco de modernizaciones, o sea, de privatización del de
¿cómo
lo
juegan
público,
ahí a lo moderno en lo privado?
Exactamente.
Modernizar es privatizar.
Exactamente, está muy ligado a él. Me parece un excelente ejemplo porque estoy leyendo un libro crítico sobre las ideas de Buchanan. Y una de las cosas que subrayan, que se hizo en Chile, que no se ha podido hacer en Estados Unidos, pero que para nosotros es prácticamente normal, es, por ejemplo, que los empresarios no cotizan por los trabajadores. Mm. En el fondo, la previsión en Chile es un seguro.
Exactamente.
Individual, en donde la empresa, en donde el lugar donde uno trabaja no tiene ningún aporte que hacer.
El tema es individual.
Y sí. Eso para nosotros ya está como internalizado de alguna manera, pero a los americanos, a esta autora, que es una autora americana, dice, pero esto es insólito. ¿Cómo se pudo hacer existir, digamos, un sistema como este? Entonces, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Hay una hegemonía que bueno, ahí está el libro de la Naomi Klein, ¿no? Esta política del shock. O sea, hubo mucho que quedó por una especie de shock y que fue después muy difícil de cambiar y que se naturalizó en nuestra manera de mirar la previsión, los vouchers en educación, etcétera. Y eso los defiende mucha gente que no son necesariamente de derecha.
Foucault se mete mucho con eso,
sí,
también.
Sí, sí.
Y hay una parte que creo que es en Educar y Controlar, que está donde sostiene que en definitiva lo que se establece es un margen de lo pensable, una suerte de horizonte, claro, cerrado de hasta dónde es lícito pensar.
Sí, sí.
Y que el llamado que hace finalmente es romper eso y pensar fuera de los márgenes.
Exactamente.
Para poder cambiar las situaciones. Pero lo más difícil es justamente lo que tú dices, cuando se naturaliza una forma de mirar el mundo.
Mirar el mundo, claro.
¿Cómo te sale? Es como el abismo de la Tierra plana de antes de Galileo, ¿no es cierto? Ahí están los monstruos y te caes al abismo.
Exactamente, claro. Es el... Ese uno podría decir es el papel de la política, pero el problema es que cómo se hace, o sea, cómo se hace esa política, ¿no? Esa política que logre justamente, como decía una de las participantes de hoy día en el foro este de la facultad,
ajá,
cómo se logra ampliar los límites de lo posible.
Exactamente.
Esa es la tarea de la política, pero el que tenga la fórmula para podernos organizar en ese sentido nos hace mucha falta.
Hoy día se conoció, Carlos, una encuesta CERC-MORI de la situación de prestigio de las instituciones, y es horrible. Es horrible en la gravedad, no solo porque uno dice, pucha, qué bueno que los partidos políticos, 5% de confiabilidad. 5%.
Claro, no, eso es muy peligroso.
La Iglesia Católica,
es
8.
Malo, es peligroso eso, claro.
Claro,
exactamente.
Y si le quitas del terreno el pensamiento, sacas a la humanidad, ¿eh?
Claro, entonces...
Nos quedamos con el tecnócrata como dueño de todo, ¿no?
Exactamente, con este tipo de sociedad tal como está funcionando y entonces lo único que pensamos es cómo nos integramos a esa sociedad. Por ejemplo...
No cómo la cambiamos.
No cómo la cambiamos, sino que cómo nos integramos. Por ejemplo, un tema muy importante para definir, suponte tú, la viabilidad de las carreras en las universidades es el tema de la empleabilidad.
Correcto.
O sea, no cómo tú puedes cambiar la no cómo tu formación va hacia el cambio positivo en la sociedad,
cómo te vas a realizar,
cómo te adecuas, ¿no? cómo te empleas y si no tienes buena empleabilidad, por ejemplo, los filósofos históricamente no tenemos muy buena empleabilidad, entonces son una carrera muy...
Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Educación también, pues no se llama así, no es formalmente así,
claro.
Pero la educación está dentro de la,
claro,
de
bueno,
la facultad.
Uno de los conversamos
esta mañana en la inauguración del año académico,
claro,
de la
facultad.
Me interesó
mucho que esa idea surgiera de un estudiante, precisamente. Porque lo que estoy, claro, digamos, el hecho de fortalecer más nuestra tarea en términos de educación, porque, bueno, los estudiantes lo ven con justa razón también en la facultad nuestra como una importantísima, justamente, forma de buscar alguna salida profesional para nuestros estudios. No es el único, porque también uh-huh. está el posgrado, en fin, otras posibilidades que se pueden imaginar, pero educación es una manera muy potente para los estudiantes de tener acceso a trabajar en cuestiones que les interesen, y por otra parte también una manera de hacernos presentes en la sociedad. Pues como...
Es que ese es el punto, ¿cómo la formación de los profesores, nos quedan un par de minutos nada más, cómo la formación de los profesores en una institución que mira con amplitud, en una facultad que es de humanidades finalmente, que no es solamente de formación técnica de un profesor, genera un educador distinto?
Claro. Bueno, ese es el desafío que un poco tenemos en nuestro Instituto de Formación de Profesores, en el DEP. Pero es, yo te diría así, de una manera más general, que eso, aunque parezca un poco utópico, está en los nuevos estatutos de la Universidad de Chile. Los estatutos de la Universidad de Chile definen a la Universidad de Chile como una institución en donde es muy importante el conocimiento crítico y en función de la transformación social. Eso parece algo completamente inadecuado.
O sea, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué universidad es esa tal de...? ¿Cómo se atreve?
Que nos preocupamos por la crítica y la transformación. Eso
es. ¿Pero qué se han imaginado? Deben ser unos jóvenes muy locos los que están ahí. Unos señores que deben... ¿Quizás de cuándo eso?
Claro.
Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, responsable también, facultad responsable de la formación de los profesores en la Universidad de Chile. Agradecidísimo, decano, de esta conversación, que siempre es poco.
Sí, pues claro, pero en fin, pero tocamos algunos temas que yo creo que son bien importantes.
Y lo pudimos conversar con cierta tranquilidad.
Con cierta tranquilidad, sí.
Un gusto y bueno, encantado, pues. Y lo dejamos comprometido con una nueva conversación en un tiempito más, ¿le parece?
Muy bien, pues muchas gracias.
Un gusto.
Muy complacido por esta invitación, ¿no?
Muchas gracias, decano. Hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando en nuestro programa.